libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Venos aquí en el humilde galponcito de la calle Gorriti 5963, el galponcito de Radio del Plata. Hoy contamos con la presencia de Patricio Barton. Vamos.
Hola, amigos.
A ovacionarlo.
Buenas noches.
Se encuentra entre nosotros el poeta andaluz Jorge Dorio.
Toditos se los consiento. Muchas gracias por venir. La raza Calé.
Bien, querido Barton, vamos a darles a los oyentes algunas noticias. Esta es nuestra anteúltima noche,
sí,
antes de partir hacia España y Francia para hacer allí el programa.
¿Sí?
De manera que aquellos que deseen visitarnos pueden hacerlo en lo que resta de la noche.
O mañana.
O mañana mismo.
Y después chao, loco.
Después chao, porque nos vamos y hasta el 23 de septiembre no regresamos.
Lunes 23.
Bien, ¿cuáles serán las fechas de nuestras presentaciones en España? Atención, nuestros amigos en Madrid.
Muy bien, atención, estaremos volando por Aerolíneas Argentinas.
¿Qué es la que auspicia nuestras presentaciones,
sí,
en Madrid y en París?
Y estaremos 4, 5, 6, 7 y 8,
gracias,
de septiembre ahí en la sala Galileo Galilei.
Que queda en la calle Galileo Galilei, número 100.
Sí, señor.
En la ciudad de Madrid.
Y ahora sí ya se pueden hacer reservas porque falta...
A partir de hoy se pueden hacer reservas.
Así que pueden entrar al sitio web.
¿A qué
web
número?
Hay dos maneras. Entra al sitio web salagalileogalilei.com y ahí está toda
está
la información.
¿Sí?
O directamente anote este teléfono. A ¿tiene ver, para ver, anotar ahí?
Sí, bueno, señor.
Bien, es 915-34...
Espere que soy una señora mayor.
Espere, no hable. Dele.
915-34-7557.
Muy bien, llamen ahí, pregunten por Pirulo.
Ángel.
Pero después de las 5 de la tarde hay que llamar.
Ah, sí, porque dormimos.
Sí, 5 de la tarde, hora española.
Hora española.
Sí, por supuesto que hora española.
Bien.
Y igual,
también pueden no reservar y caer.
Ir, y en el curso de los días también puede llamar quizás dentro de 3 días y reservar y así.
Bien. En cuanto a la ciudad de París, allí estaremos el día 10.
Sí.
En la ciudad universitaria, en la Casa Argentina, en París. Que queda donde acabo de decir. La ciudad universitaria se toma el SUTE hasta Cité Universitaria.
Hasta Cité Universitaria, sí. Efectivamente.
Se llama así la estación.
Se llama así la estación.
Y sí, señor.
Y del colectivo también. Y por las dudas es 27A Boulevard Jourdan.
Jourdan.
Boulevard Jourdan. No creo que eso no signifique nada. Pero
es la continuación de... etcétera.
Si no, entra, lo mejor es entrar al sitio web también.
También.
Casa Argentina en París, todo junto, casaargentinaenparís.org. Y ahí también está toda la información. Ojo que va a ser 7:30 de la tarde.
Sí, si el de París es 7:30 de la tarde.
19:30 bueno, horas el 10.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy presencié, vio que los días de viento salen los vendedores de barrilete
y
al
sí
borde de la autopista Riccieri.
En medio de la autopista Riccieri.
No, en medio no, sí, señor. A hacerse la América o
su
la
agosto.
Europa, no sé, su agosto en este caso, con lo último que queda, para vender los barriletes con distintos motivos. Y presencié una escena que hubiera preferido no ver.
Ay, Dios.
Se voló,
un padre poniendo condiciones para comprar un barrilete a su hijo condiciones de uso, de cómo se debe remontar el barrilete, cómo guardarlo, cómo...
Lo instaba a tener un comportamiento digno al precio de un barrilete. Sí. Ningún niño quiere un barrilete, le paso el dato.
Pero,
el barrilete es un objeto que sirve para las personas nostálgicas.
Claro, solo para narrar, no para usar.
Claro, para contar una felicidad que no existió nunca.
Nunca.
Dime que me, sí, mire, son mucho decir, la voy a decir algo que me va a poner en contra de casi todos mis seguidores. Yo detesto los juegos de mi infancia, los detesto. A ver si me entiende.
Sí.
Si en mi infancia hubiera habido, hubieran existido las posibilidades que existen hoy para divertirse, para conectarse con gente de todo el mundo, para encontrar las nociones que uno quiera, qué sé yo. La diversión que hay hoy, los aparatos para divertirse que hay hoy, yo no hubiera perdido mi tiempo jugando a la bolita como un gil. Sí.
La verdad.
¿Qué me viene a decir? La bolita verdad. Es un juego primitivo y sé yo que está dentro de mi corazón porque forma parte de mi infancia,
como mi
padre, como mi abuelo, como la casa donde yo nací, todo eso. Pero, ¿qué duda cabe que son mejores los juegos de ahora? ¿Qué prefiere usted?
Sí,
¿jugar con un palo?
A ver. ¿Hacer engrudo para jugar?
Engrudo,
hacer un barrilete con engrudo, no remonta, qué sé yo. No importa, yo lo que quiero no es un barrilete. Quiero a mi abuelo que me hacía el barrilete.
Claro.
Dame a mi abuelo y el barrilete, ¿sabes lo que puedes hacer?
Sí.
¿Qué me importa? De la infancia, como si la infancia fuera eso. La infancia son las personas queridas que se fueron.
Totalmente.
No los juegos de mierda que se fueron.
Exactamente.
A ver si nos ponemos en claro, hasta con nuestros sentimientos. ¿Cómo podés hacer una traslación tan torpe, un deslizamiento tan torpe de los afectos y de las cosas que verdaderamente importan, para ponerlo en una bolita? Una bolita no vale un pucho de tabaco negro. Lo que vale es la gente que dejamos atrás, los amigos que perdimos, todo eso que no hace falta que yo me extienda en 70 páginas de mala literatura. Pero ni la boleta, ni el barrilete, ni el
valero,
ni nada de eso vale nada. No vale nada eso, no tiene sentido. O vale lo que vale, pero no más.
Está muy bien, está muy bien.
Sí,
y discúlpeme, no, ahora Mario, no, pero aquello era, lo hacíamos con nuestras manos. ¿Qué me importa? Las cosas que yo hago con mis manos, ¿sabe lo que son? Una basura, señor.
Adiós, gracias por venir a escribir, claro.
Muchas veces se usan esas traslaciones que usted dice emocionales hacia objetos o situaciones, por ejemplo, dice el olor a las pizzerías, lugares, o se recuerdan barrios con una nobleza que no, que nunca
algunas
tuvieron.
Cosas sí, algunas cosas sí han empeorado. En general la vida mejora. Y algunas cosas porque hay ciclos desparejos del progreso, de la historia, algunas cosas han empeorado, qué sé yo. El centro de la ciudad de Buenos Aires empeoró. No es que yo diga, ¡ay! Qué hermoso que era la calle Corrientes, en el mismo sentido que digo qué hermoso que era el Valero. No,
no.
Era más hermosa porque era linda, era más lindo. Había, objetivamente era más lindo.
Y el centro era un programa posible.
Claro. Y ahora es una porquería.
Eso ocurre con los centros de todas las grandes ciudades. Que no son más lugares de esparcimiento. No tienen el uso que tenían donde la gente iba a pasear al centro.
No en todas las grandes ciudades. En las latinoamericanas sí.
Bueno, eso me refiero. Las megalópolis ocurren en Lima, en San Pablo, en Santiago.
Hemos disfrutado de algunas viejas ciudades que están pensadas para que justamente se recuerde lo bueno de ese pasado.
Pero ciudades europeas que no fueron tocadas, que el centro quedó siempre centro y no hicieron ni una obra de nada más que interna. O sea,
más que una pirámide de vidrio.
Más que eso.
Bueno. Así que, pero vuelva a su relato.
No, por favor. El barrilete del pibe.
El barrilete es hermoso.
No.
Ay. ¿Cuántos recuerdos?
Porque lo haces con tus propias manos. No lo vas a comparar con estos juegos en la PlayStation.
Deshumanizados.
Están como estupidizados los chicos mirando una pantalla. Cuando era mucho mejor estar estupidizado
mirando para arriba.
Mirando para arriba el barrilete.
Si levantó a bueno.
O sea, lo del niño es estupidizarse. Después el con qué va variando.
El niño no entiende qué es el barrilete hasta que no lo ve.
No entiende
remontar.
Nada el niño.
¿Por qué? ¿No se lo puede explicar usted?
No, pero es que están expuestos de tal manera ahí al borde de la rueda. Hay muy poco, no hay gente remontando barriletes por todas partes.
Y mejor
nadie así, remonta claro. Barriletes.
Por eso es difícil.
Por lo que le acabo de decir. He comprado un ordenador que me ha costado un Potosí. Y vos remontando barrilete.
Sí, podés manejar un avión en cualquier ciudad del mundo y querés remontar esa
porquería. Ojo, en la playa vio que hay los parientes lejanos del barrilete, o parientes cercanos, si usted quiere, como esas avionetas de Telgopor, vio que le venden en la playa.
Sí, eso es para novedad lo clásico.
Sí, por favor. Sí. O hay murciélagos, ese tipo de cosas. Ahí lo puede ver un poco más.
Siempre hubo, sí.
Igual es mucho más difícil en una playa.
Siguen habiendo... ¿Qué barriletes vio? ¿Barriletes bidimensionales, por decirlo así?
Bien,
sí. ¿O tridimensionales?
No hay más de eso, tridimensionales.
¿En forma de caja?
No hay más cuáles.
Los tridimensionales.
Por suerte, porque no sirven.
No sirven. Una caja no sirve.
No, un cajón, no remonta. Y son muy lindos abajo. ¿Cómo tirás? Tiene que soplar...
mucho.
El simón para que levanten vuelo.
Sí, ahora hay unos más sofisticados de tela de avión.
¿A qué vivo?
Se llaman aviones.
¿Son aviones?
Sí. No, no son aviones, señor. De tela de avión y con la cola así, como en tirabuzón y qué sé yo.
¿Usted qué barrilete prefería?
No, yo no tenía barrilete. Tuve uno que me regalaron de...
Que lo regal, cuéntelo, saque todo lo que tiene adentro.
Del zorro, pero no, ya no los hacíamos con la mano.
¿Del zorro?
¿El qué?
Cuando yo era chico ya no se hacían con la mano los barriletes.
¿Cómo les hacían?
No. ¿Qué lo hacían con el pie?
No, se compraba.
La máquina.
Sí, se compraba.
El tipo si lo vendía lo hacía con la mano. ¿Con qué se cree que lo
hacía? No, pero era súper industrial.
No,
¿sabe qué era?
No hay
bolsa.
Fábrica de barriletes.
No hay fábrica de barriletes.
Pero es igual que el de ahora. El tipo lo hace con una bolsa de polietileno. ¿Qué? Que tiene una impresión de un personaje. En mi caso era el zorro.
De Disney.
De Disney, de lo que quiera. Un escudo de Boca.
Ah, qué notable.
Otro personaje de Disney, sí.
Y eso ya viene hecho. Usted lo compra. Sí, ahora sí. Bueno, usted lo compra en el 11 y se lo arma y lo vende ahí.
¿Y este hombre qué hacía? ¿Pretendía enseñarle al niño a remontar un
No, le puso tantas condiciones que el niño ya no tenía ganas de nada. Dijo,
yo le voy a explicar cómo se remonta un barrilete.
¿También me va a enseñar?
Sí.
Como este padre,
con algunas condiciones.
Mirá, Nahuel, sí. Vos te ponés con el barrilete con el viento desde tu espalda.
Sí.
Tiene que soplar desde tu espalda. Entonces vos corres y el viento va levantando.
Lo va sustentando.
El barrilete y vos
soltás
el
hilo.
Claro. Un poco y el barrilete poco a poco, una vez que agarra un poco de altura, sube. Eso en teoría.
Sí.
Ahora diría que no hay viento, el barrilete, por más que vos corras, no sube.
No hay manera.
Entonces, ¿qué se hace? Claro. Se agarra el ovillo de hilo y se tira por encima de los cables de la luz, claro. Particularmente aquellos que crucen la calle. Siempre hay cables de la luz que cruzan la calle. Bueno, tirás el ovillo de hilo por ahí arriba y eso opera un efecto de roldana. Cuando vos tirás el barrilete, en este caso generalmente está sostenido por un falto o por un comedido, un cuñado, lo que sea, te lo sostiene. Entonces vos salís corriendo y el barrilete sale hacia arriba cuando vos tirás el otro hilo hacia abajo.
Claro.
Eso más tu carrera hace que tenga más posibilidades de subir. Ahora, puede ser que tampoco suba.
Que tampoco, y después para recuperar el barrilete vuelve a tirar el ovillo para el otro lado.
Señor, tira del hilo, está atado, viejo.
¿Cómo para recuperarlo?
Lo enrolló en el cable.
Lo remontaron, lo remontaste, el barrilete se pone para arriba.
Sí.
Entonces caminás, hasta un lugar donde no vas a cable. Ni a cables, ni árboles, ni nada, porque si no, el barrilete se te va...
Pero el cable, a ver si entendí, ¿el cable lo enrolló en el cable?
No, lo enrolló, lo pasó por arriba.
Lo usó de trampolín.
Bien,
ahí sí.
Un efecto roldán. ¿Cómo funciona una grúa? Usted tira, hay una rueda arriba,
sí.
Y entonces cuando usted tira para abajo uno de los brazos,
sube el otro.
El otro sube.
¿Y
¿Cómo levanta la soga al colgar la ropa?
Aquí
tirando
es.
Hacia abajo.
Sí.
Usted tira hacia abajo y el otro costado de la soga sube. Bueno, usted tira hacia abajo y el barrilete sube.
Nunca fue
maravillosamente.
Y eso
no lo va a creer cuando lo vea.
No sé si me va a divertir, digo.
Si quiere divertirse es otra cosa, venga conmigo.
Sí.
No compro conmigo que le voy a enseñar otra cosa.
También es parecido el movimiento.
a veces prescindiendo del cable de la luz, también puede ponerse a una cierta distancia un comedido, alguien que se lo tenga el barrilete.
Siempre conviene tener...
Tiene que tener una especie de astucia el tipo para... usted espera una ráfaga y le dice, largalo. Hay gente que lo larga antes y el barrilete cae al suelo dando lástima. Y peor, otros que no lo sueltan el barrilete y se quedan con el armazón en la mano y lo rompen.
Y
sale corriendo, el tipo no lo suelta, ¡prac!
Nunca va.
Y se terminó, nos quedamos sin pelota.
Y bueno.
En realidad todo el secreto está en las corrientes de aire caliente. Pero esto sucede 300 metros más arriba de su barrilete.
El barrilete que mejor remonta es la bomba, o sea, el más cercano, en este caso es un octógono, es el más cercano al círculo. O sea, el que presenta una superficie mayor expuesta al aire. Y hay otro que son muy lindos, pero remontan poco.
Sí, como esos de los murciélagos que le digo.
Yo hacía uno muy lindo que era el barquito, pero remontaba poco porque tenía todo un triángulo que no tenía... El viento pasaba de largo. Claro. Ahí, señor, necesitabas un ventarrón.
Si no sustenta...
Bueno, pero el adulto que trata de inculcarle al hijo esas supuestas habilidades de niño perfecto. Un niño perfecto era en mis tiempos el tipo que embocaba todo a Salvalero, que hacía barriletes perfectos, que jugaba la bolita
un como
un campeón, que tenía un trompo insuperable,
lo distinto ya,
etcétera.
Sí.
Bueno, y los padres quieren que su hijo sea eso.
Claro, y le enseñan con detalle. Vio también en el andar para andar en bicicleta.
Ah, es muy difícil, ¿no?
No es difícil, pero...
Es muy fácil. No sé.
Sí. No tienes que abundar en explicaciones teóricas previas.
No, ya explicamos aquí que hay que sostenerlo al niño.
Lo sostiene de atrás.
De atrás, y en un momento lo larga.
Como en la vida.
Como en la vida.
Sí. Bueno, pero...
Cuando el niño se va solo como en la bicicleta, le grita, como en la vida, Nahuel.
¡Blum! ¡Chao, Nahuel! A la zanja. Usted hay que saber cuál es el momento, porque para acompañar la carrera también hay que tener cierto...
El padre ansioso lo suelta demasiado pronto al niño.
Sí.
Y el padre sobreprotector no lo suelta nunca. Y yo he visto personas de 20, 25 años andando en bicicleta por la General Paz con el padre atrás. Sosteniéndolo, caminando ligero así.
Un pobre hombre largando los bofes ya mayor, claro.
Ahora, un atleta, porque hay que correr atrás sosteniendo y en una posición que nunca es cómoda.
Nunca es cómoda. Un padre sosteniendo el asiento de su hijo nunca está cómodo.
Y no, es la cintura.
Pero es que el hijo lo desprecia.
Pero claro, naturalmente.
El hijo lo desprecia.
Usted dice por qué le da...
Porque es el padre, ¿cómo puede decir?
No, pero señor.
Primero porque es el padre, después porque no lo suelta, ya está.
Y después porque es el dedo que está señalando su ineptitud.
Ahí está.
Me tienen que sostener. Y el padre es la comprobación de su ineficacia.
Pero peor es tener rueditas, ¿eh?
¿El padre?
No, señor. Las rueditas, Dios, que se le ponen a los costados.
Y una ruedita es menos.
¿Eh? No es menos.
Es peor.
Sí, inclusive es más. Es más. Igual nos aconsejan, ¿vio? Ponerle las rueditas.
¿Por qué?
Y no sé, los psicólogos dicen que no.
¿Los psicólogos saben
andar en bicicleta? No saben andar ellos en bicicleta.
Nunca
había. Hay algunos corredores de bicicletas que andan todavía con rueditas, yo he visto en las Olimpiadas.
Claro. Pero no, ¿qué?
Sí, porque...
Es como el doping eso.
O nadadores que no hacen pie y se asustan.
No, todo lleva su periodo de aprendizaje como cualquier cosa, señor. Uno se tiene que adaptar. ¿Qué? ¿Usted nació sabiendo todo?
Casi todo para lo que aprendí.
Casi todo.
No, uno va aprendiendo...
No aprendí mucho más.
No.
Va aprendiendo algunas habilidades. Por ejemplo, le enseñaron a tirar tiros libres, por ejemplo, en el fútbol.
Ay, Dios mío.
Ajá.
Vio que hay muchos padres que le explican a sus hijos, dicen, no, el tiro libre...
No, Nahuel.
Sí.
No, los padres que explican a sus hijos cómo patear tiros libres, no saben ellos mismos patear.
No, y habría que encarcelarlos.
Salvo algunos.
Sí. No, pero también uno puede saber... A veces uno puede saber la teoría y no le sale.
No hay teoría de eso.
Sí que hay teoría de eso.
Solo práctica, no hay teoría.
No, pero a uno no le sale.
¿Qué teoría vas a saber cómo se patea un tiro?
No, yo sé que se puede tirar combado así, pararte así. Ahora, de ahí a que me salga, es otro
caso. Por eso, luego
uno dice, qué bien te estaba pateado ese penal. Yo no lo puedo patear así.
No, bueno, pero eso no es saber cómo se patea.
No, claro.
Pero le puede transmitir, es decir, tomando la carrera.
Lo que hay es práctica, es cómo le pegás. Pero no hay una teoría. Mire, resulta, una teoría sería cuando a la pelota se le pega un golpe en determinado lugar, entonces...
Haciendo que gire tantas veces por segundo.
Nadie tiene esa teoría. Nadie tiene esa teoría, pero bueno, no importa. A los padres debería prohibírsele toda clase de...
No, señor, también
es padre. Por eso está la escuela, señor.
Pero la escuela no le va a enseñar a...
Hay que sacarle al niño a los dos días de nacido...
Separarlo.
Y como en Esparta.
Sí, señor,
y
ahí está.
Entregárselo al Estado Nacional y basta de padres permisivos.
Y con 300 kilos sí, parás a todos los persas, no, loco, ya está.
No. Y no, pero señor...
Más todavía los tíos.
Los tíos son
los tíos
de enseñar...
que son como una caricatura de los padres.
Sí. Una caricatura viciosa de los padres.
Claro, claro. Sí, son una versión patética del padre. Entonces les enseñan cosas inútiles.
Los consienten
mal.
Pero también para transgredir al padre.
Bueno, creen que la transgresión
pasa
per se una...
Una cualidad, una virtud.
Una cualidad, sí.
¿Vio alguna tía que no babee en exceso?
Lo peor es que lo que le enseñan como transgresiones no son tal.
No, claro, bien.
Son las que Occidente permite como transgresión.
O sea, claro, bromas
inocuas. Las que sostienen el poder de Occidente. Las supuestas transgresiones que no son tales. Pero discúlpeme.
Sí, sí.
Discúlpeme.
No hay modo de...
Deme nomás un barrilete.
Sí, sí. Lleve este que sí.
¿Qué otros juegos hay para los niños así no divertidos?
De ahora, dice.
Sí. No, de ahora no, de antes, digo, de siempre. ¿Qué juego es la cosa menos divertida
no tuvo...
que se le puede regalar a un niño?
Yo tuve
yo-yo, por ejemplo,
el yo-yo.
Bastante pavo, ¿no?
Dios mío, sí.
Pero un pariente del yo-yo era el Boing Boing, que fue un juguete.
Un avión doble.
Boing Boing.
Dos aviones. Tuvo un breve apogeo que se juega de a dos.
Que justo aprovechó usted para ser niño.
Sí, sí. Qué suerte la mía.
Que consistía en dos sogas paralelas,
sí,
con manijas, con agarraderas, de un lado se juega de a dos, de un lado y del otro, y en el medio uno abría los brazos y el otro tenía que cerrar para que una pelota de rugby agujereada,
ay Dios mío,
que estaba enhebrada en estas dos cuerdas,
ya me fui.
Prescindamos de eso.
Bueno, ya me fui.
Era empujada de un lado al otro.
El yo-yo, volvamos que por lo menos más.
Y usted estaba un largo rato con eso.
Yo que hay gente que era campeón mundial de yo-yo, hay que tratar.
Había campeones mundiales del yo-yo.
Adultos.
El yo-yo Russell.
El yo-yo Russell como de Bertrand Russell.
Claro, exactamente.
Paseando el perrito.
Paseando el perrito era una prueba.
Sí.
El distraído era otro. No, el dormilón. El dormilón, las 14 provincias. No, sí. Ese era.
La vuelta al mundo
era aburridísimo, yo. Mucho peor,
sí.
Mucho más aburrido que el valero.
Sí.
El valero era aburrido para los giles como uno que no lo embocaban nunca.
Sí. Claro.
Pero cuando uno era muy bueno, podía ser. No, no creo que ninguna mujer se enamorara de alguien por su eficacia en el valero.
Por aquí se asoció.
Infalible en el valero. Sí, puede comenzar una milonga.
Infalible en el valero nunca. Bueno,
sí, no me obliga a eso. No, no. Bueno, esos juegos de destreza. ¿Y usted tuvo carrito a rulemanes y esas cosas?
Sí, sí, sí,
sí, señor.
Sí.
Pero hay que tener una pendiente ahí mejor.
No, no, hay que tener
para
que lo empuje. No es necesario, bueno, un tipo que te empuja.
Se llama inercia y esto,
claro,
funciona fantástico.
Claro. Y bueno, si eso, se necesita el asfalto.
Sí.
No andan en las calles de tierra ni en el empedrado. Es una cosa, bueno, no importa.
Sí, no, pero hoy de eso no hay.
¿Qué juguetes les compra?
No, ahora los chicos quieren la pelota, la clásica pelota de fútbol.
Es un poco roñoso, la verdad.
Y después salta.
Qué suerte que no me tocó un padre como Bart.
Como Bart, claro.
Digo, ¿para qué querés otra cosa? Le digo.
Para jugar.
Ah, para jugar. Y dice a su hijo atado al pie de la cama. Comiendo un mendrujo de pollo.
Con sus andrajos sucios y diciéndole...
Con sus harapos.
El niño Montecristo.
No, y después tiene, bueno, todos los juegos de las consolas.
Consuelas.
Digo, no, de las consolas. No. De que ahí juegan a todo.
¿Con qué no le permite jugar a su hijo?
Muy bien, ahí está.
Siempre hay algo que hay que prohibirle al hijo y ponerlo arriba del ropero para que no lo agarre.
Y que
juguete demasiado caro, que se lo compras pero no se lo dejas usar. Por ejemplo, el Scalectric. Te compro el Scalectric pero lo tengo arriba del ropero y te lo dejo sacar una vez cada tanto que esté yo.
Cuando yo quiero jugar.
Y que no anda.
Voy a agarrar los autos y los arrastrás por el piso.
Le hace sacar chispa. Bueno, todos los juegos de... Hay juegos de ciencia, que para armar cosas, hacer experimentos.
La bomba atómica. De química. Sí.
De química y
se
también hay...
Con azufre, potasio...
Y nada más, sí.
Y nada más.
Sí. Y eso, bueno, entonces le dicen, no, eso con un mayor... Claro, con el microscopio.
¿Qué tienen?
El microscopio. Después le dicen, te compré el microscopio y no lo usas nunca.
Claro.
¿Por qué no te vas a tu cuarto?
Siento que lo normal es usar siempre el microscopio. Claro. Yo, por ejemplo, no pasa un día sin que...
Yo me
lo tengo al lado de la cama, el microscopio. Me levanto a la noche, miro unos microbios y sigo durmiendo.
Y aquí me ves.
¿Quién no usa el microscopio todo el tiempo?
Y claro,
cuando viene mi novia, nos turnamos para mirar. Y a veces nos peleamos. Dale, che, déjame un poco a mí.
Correte, no, quédate.
Guarda, un paramecio.
No lo usas nunca, lo tenés ahí guardado.
Igual que tu padre.
Estás paveando todo el día.
Igual que tu padre.
Entonces, eso es algo que...
¿A qué se refiere? Al microscopio.
Al microscopio.
O al juego de química.
El juego de química también, pero se aburren rápido los chicos.
Sí, de eso. Todo. El microscopio, una ojeada. Sí. El juego de química, ni abren la caja.
Una explosión.
No, abren cuando ven que son todos unos tubitos y dicen...
Hay que leer. ¿Rompecabezas usted lo ve?
Es frustrante. No, rompecabezas veo que hay muy buenos rompecabezas.
Oh, sí, buenísimo.
Sí, la masa.
Uno los vio todos.
Pero hay algunos más complejos, de muchos miles de piezas. Y ¿usted era de los que armaba rompecabezas? Usted seguro que no armaba rompecabezas.
No sé si son más complejos, son más vastos.
Son más grandes.
No, sí. Pero algunos son más complejos.
Bien, admitamos.
Sí, el tamaño.
Esa manera de ver la complejidad.
No, pero son más complejos también, porque tienen, compone una imagen que es muy parecida a muchos sectores.
Sí, y... claro, hacen trampa.
Sí, sí.
Porque no...
Con agua.
No tienen valor sinecdóquico las piezas. Entonces bien pueden... Usted se equivoca. Dice, este debe ser el pie del tipo.
Es angustia.
Sí. Y no era el pie. No. Y así uno fracasa y fracasa y se va acostumbrando al estudio.
No, señor. El rompecabezas más difícil es el de las Cataratas del Iguazú.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Es un rompecabezas?
Hay un rompecabezas.
Claro, porque es todo igual, son todos gotas.
Todo, la garganta del diablo, todo agua.
Oh.
¿En serio?
¿Dónde lo venden? ¿Cuántas piezas tienen?
5.000.
¿5.000?
5.000 piezas.
Oh.
El grande, ¿eh?
Y pero si es todo igual, lo podés...
Yo prefería la que no jugar, que eran dos piezas.
Claro. Sí. Los juegos de encastre.
Bueno, los juegos de encastre ya son previos.
Sí, sí.
Ah.
Eso, sí, señor, eso es previo al rompecabezas. Ah, y después está lo
los
que
juegos
siempre...
de castrado.
Claro, por eso, los juegos de los eunucos.
Lo que es siempre frustrante es el juego de magia.
Ah, sí,
que
pobre
viene
niño.
Con unos trucos.
Pobre niño.
Muy
unos
primarios.
Trucos muy primarios. Ay, mirá.
Sí. No, no llores.
Lástima ver un niño con esa varita mágica que
y la tía
no funciona,
que...
se rompe.
Qué bien.
No
qué
convence
bien
a nadie.
Ese vaso que hay que tiene un doble fondo tan...
Luis Piedrahíta estará con nosotros en España, un gran mago.
Sí, señor.
Y también un gran humorista y escritor. Estará con nosotros formando parte del panel.
Pero Piedrahíta nos hace trucos.
Él no hace trucos, él es mago en serio.
Es mago en serio.
No,
me dice, explícame un truco. No, ¿cómo es
truco? Tonto.
Dice. Yo cuando aparece una moneda, me dice, pues que soy mago. Hago
aparece,
mago.
Vamos.
No, señor.
El conejo este, ¿de dónde salió? Pues, de la nada.
No, de la nada, pero...
De la nada, soy mago.
Soy mago, y termina con desprecio. ¿Sí?
Hombre, mago, no se entiende la palabra.
¿Usted le cree a Piedrahíta?
Creo que sí, él mismo me lo ha dicho en la cara.
No, señor.
Sí, nosotros lo vimos con nuestros propios...
Sí, todos. Sí.
Es lo de
a mí me sacó... Un haz de basto me lo sacó de acá de la oreja, me lo sacó.
Y nos ganó.
Y yo lo vi.
Bueno,
con
y usted...
mi propia oreja.
Sí.
¿Y por dónde le entró?
Eso es lo que no me dice.
Ah, bueno.
Estuvo ahí siempre, me dice.
Sí, no. Sí, sí, claro.
Estaba ahí desde tu nacimiento esperándome. ¿Qué cosa? La naturaleza tiene esas maravillas.
No, señor. Los trucos de magia.
Yo he nacido con un haz de basto en la oreja. Claro. Solo esperaba la llegada a mi vida de Luis Piedrahíta.
Claro, peor hubiera sido
un de no ser trucos. Por él, todavía estaría con un haz de basto en la oreja, como tantos de nosotros.
Señor. No, señor, los trucos vio que también se compran, se venden. Es una mercancía.
Quería comprar un truco.
Bueno, ¿Truco de qué? ¿De animales? ¿Con naipes?
No sé, truco. ¿De animales cómo sería?
De animales hacer aparecer criaturas.
Ahí está, quiero hacer aparecer criaturas.
¿Qué tal un erizo?
¿Perdón?
¿Un erizo?
No.
Porque veo que está de moda ahora el erizo.
¿Está de moda?
¿A dónde?
¿En qué sentido?
Entre los magos aparecen la iguana.
Nunca he visto un mago con un erizo.
Sí, señor.
En ninguna parte. Y menos sacar un erizo de la oreja de una dama. Porque ahí sí que no le creo.
No, ya.
Usted dirá lo que quiera, pero si yo tengo un erizo en la oreja, le juro que me doy cuenta. No así unas de basto.
No se usa ya tanto.
Bueno, no, otro
la
animal.
Paloma,
por ejemplo, eso. Un conejo.
Ahí está.
Sí.
Conejo.
No llame a los conejos.
Bueno.
¿Qué animal sabe aparece. Hacer aparecer usted? ¿Un castor?
Yo puedo hacer aparecer. El truco es el mismo.
Ante
¿vale
mi novia,
lo mismo?
Por ejemplo, no consigo conmover a mi novia.
Ahí está.
Bueno.
Con ningún concepto.
¿Y no la quiere cortar por la mitad?
Sí, varias veces.
Muchas veces.
No, señor, me refiero.
Se lo dije cuando la conocí.
¿Cortarla de qué manera?
Transversal. Sí, no.
Vamos.
Transversalmente, señor.
Bien.
Con un serrucho.
Sí, señor, ya sabemos.
Es el clásico.
¿Y dónde está el truco?
Bueno,
eso no es magia, simple que
eso es asesinato.
No, nosotros le vendemos la caja para el truco y todo eso.
Véndame la novia ya que. Bueno, señor, mire, no me conmueven sus
no.
su
pero
juego,
usted no lo conmueve
sus
ningún juego.
Sus circos, toda esa cosa de la infancia, todo eso es someter a la infancia a una felicidad que la infancia no necesita.
Justamente, ¿y qué ficticia?
Le construyen una felicidad al niño y después le obligan a ejercerla. Por ejemplo, lo suben a patadas en los talones en esos camiones disfrazados de lanchas o de trencitos que andan tocando la corneta
sí,
por
la alegría,
que
de la alegría.
Eso no puede hacer la felicidad de nadie, y menos de un niño. Es una persona que enseguida se da cuenta cuando es feliz
claro.
Y cuando no lo es.
Pero si lo convence de eso, el resto de su vida va a pensar que la felicidad es eso. Y
sí,
así va
claro.
Ir.
Después va a añorar aquel sufrimiento sí. Enmascarado por un nombre, felicidad. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de estos espinosos asuntos, como el erizo.
Sí, Dios mío. Por ejemplo, Alejandra Quevedo dice, Alejandro, te quiero conocer, besos cordobeses. Iván Maschio dice, saludos a los eruditos de la noche y al público presente, les dice Maschio.
Sí.
Desde Rosario, podría ser una partecita de, te lo digo por tu bien, del Gran Rivero, buen viaje, feliz día, etcétera.
Saludos, bandidos queridos, grita Sebastián Oviedo. Gracias por acompañar el final de mis veladas.
Sergio Villarrubia dice, parezco un loco hace 4 años. Tal vez sea porque los escucho. ¿Por qué nos endilga su insanía mental? Sí.
Noemí Álvarez grita, mi negro, te amo. Ay, que sigan los éxitos. Saludos para los que componen La Venganza. Te sigo y te seguiré mientras estés. Miles de besos.
Escúcheme, usted nombró a un tal Rafael Acuña. Está loco, porque acá escribe de vuelta. Dice, me alegra la noche, parezco loco riendo solo acá.
No, pero yo no mencioné ningún Rafael Acuña.
Ah, entonces hay dos locos.
Loco yo. Mi mujer está al lado mío. Dice, callate.
Maga Amaya.
Sergio Villarrubia era este.
Maga Amaya, un abrazo grande desde Puerto Madryn.
Muy bien. Gise Soul Rebel, qué lindo. Dice Alejandro, saludos de Tilcara. Lo escuchamos siempre, Gise y Nico.
¿Usted mencionó alguna Silvana Alberti?
Sí.
Bueno, mire, acá dice que son la causa de mis ojeras por la mañana. Toda la gente nos da responsabilidades sobre.
Ay, ustedes las mías.
Vamos, Alberti. Qué lindo pueblo, favor.
Y de mis sonrisas por las noches.
Dice,
eso no.
Eli Santucho grita: ¿qué hago, maestro? ¿Adopto un perro o no? Ya tengo 2 gatos. Será un espectáculo dantesco.
Totalmente.
¿No se adoptan perros?
¿Cómo que no?
No, digo transitoriamente, porque vio que...
La adopción no es transitoria, sepa.
Si no, se llama...
El que adopta un perro transitoriamente, por lo general, es un miserable.
O un degenerado. Sí.
Víctor Sánchez, buenas noches, muchachos. Quiero agradecer a Alejandro por presentarme a autores como Unamuno. Saludos de Monte Grande. Bueno, gracias.
Qué bien. Maxi Wagner dice, saludos desde Leandro N. Alem, Misiones. ¿Cómo hay que hacer para que vengan para acá? Liliana Farías, Dolina Eugenio, nada mejor para una noche desvelada, y se va.
Carlos Alberto Mauro dice, soy Carlos Alberto Mauro.
Muy bien.
¿Qué tal, Mauro?
Un hombre veraz.
De Chivilcoy,
Daniel Encina, muchas gracias por el trabajo que realizan. Escucha desde Tunuyán, provincia de Mendoza. ¡Pum! Sidra Tunuyán. ¡Qué rica!
Ita Branca, presente este bloque Fernet. Ita Branca dice, estimado señor Dolina, ¿sabrá usted del tango El sueño del pibe? No creo que lo sepa.
No.
Sería hermoso escuchar su versión, sobre todo hoy que es el día del oyente complacido. Ah, no, disculpe, ese seré yo al escucharlo. Esa, es una amiga.
Mati Fuseli nos manda saludos desde la capital de Santa Fe. ¿Cuál es?
Y debe ser...
Tallahassee.
Sí, claro. Sí. Porque es una provincia Florida.
Bueno.
Mario Pori dice, saludos a Molina. El programa será terrible. Quiero pedir al sordo Caminito. Bueno. Y agradece.
Marcos Dispincieri, vos y Riquelme son los más grandes que hay. Bueno, la primera vez que una frase así construida
sí.
Me llena de
emoción, de alegría. Joaquín Facini dice, desde San Luis les mandamos una camada de psicólogos. Algunos inmiscuyeron en el auditorio. Anaí, por ejemplo. Te admiramos negro y a ella más. ¿Dónde están ahí?
No vino.
¿No ves cómo son?
¿No están ahí?
No están.
Y no aparece.
Beatriz Yaco, Montevideo los espera y yo también. Silvia Lutari nos desea feliz viaje.
Alejandra Gorkin Colache dice, por favor, no dejen de venir a Montevideo. Son unos genios y dice algo con la voz de Barton irreproducible, ¿no? Pero se muere por ella.
Bien. Javier Flores dice, le pide el bayón de Rolón.
¿Cómo será?
Bueno,
no sé.
Hoy hablé con Rolón, así que aprovecho para enviarle saludos. Al licenciado, ¿eh?
Muy bien, María Gabriela Zárate Bustriazo dice, estuve mirando unos videos de la venganza de Mar del Plata. Fue raro verlos en imágenes, acostumbrada solo a sus voces. Lo disfruté muchísimo. Sus gestos son aún más graciosos que sus palabras. Bueno.
Bien.
Besos desde San...
Adivinen qué gesto estoy haciendo ahora.
Sandra Rosa.
Adivinen después. Qué tengo en la mano, nuestro viejo concurso que... Hacíamos aquí en Radio del Plata.
Sí, nunca le entregamos el premio porque nadie...
Y nadie adivinó nunca.
Nadie adivinó. Que era la otra mano. Carlita Ro Cabana dice, hola, salúdenme, los escucho siempre, soy de Jujuy, chau.
Chau. Vamos a hacer una pausa y luego hablaremos sobre un tema de hondo contenido humano.
Muy bien, magia y pausa.
Permiso.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Lucía Topolansky, la senadora nacional, que es además esposa del Pepe Mujica. Yo tuve la posibilidad de compartir con el Pepe ahí un asado en el Quincho. Tengo un recuerdo muy agradable de la amabilidad de ustedes.
Ahora anda preparando el tractor porque está haciendo una plantación de árboles. Está forestando.
No me diga que en este momento está arriba el tractor el Pepe.
Está midiéndole el aceite.
No, increíble. El Pepe en este momento está tomándole el aceite al tractor.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Tiene problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Madre Tierra, el origen de una gran nación. En Tecnópolis vas a conocer como nunca antes las múltiples formas en las que los argentinos agregamos valor, tecnología y trabajo a nuestra tierra. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, será la última presentación antes del viaje a Europa, así que
sí.
Vengan. Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Hablaremos hoy del suicidio de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia o de los mitos, algunos apuntes acerca de este asunto. En la India, los libros enseñan que el hombre no es más que una parte del gran todo. Pero esto ha sido causa de multiplicidad de suicidios. Si se hace del hombre una emanación impersonal de la divinidad, se insta a los individuos desalentados o hastiados a librarse del dolor o del tedio para ir a aniquilarse pasivamente en una especie de nada liberadora. En algunos siglos hubo verdaderas hecatombes humanas en el Indostán, en China, en el Tíbet, etc. En la ciudad de Jagrenat, en el Indostán, había suicidios colectivos bajo las ruedas del carro de Vishnu. O también, como ya hemos hablado, del suicidio en la pira funeraria del esposo de las mujeres en la India, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel? Tiene un nombre cabal, ahora me lo voy a acordar, que fue prohibido bastante cercano a nuestros días por los ingleses.
Por los ingleses, en el virreinato de Lord Mountbatten, si no me equivoco. Tío.
En el Japón, los adoradores del dios Amida se matan o se mataban para conseguir beatitud en la otra vida. Por ejemplo, un devoto se arrojaba al agua en prueba de su piedad. Previamente reunía compañeros predicando en las encrucijadas, ¿no? Describía allí las miserias de la existencia y trazaba un cuadro seductor de las magníficas recompensas que esperaban a los que morían por Amida. Después iban todos al río con parientes y amigos, subían a una barca adornada, bailaban. Al final se ataban una piedra al cogote y se tiraban.
Claro, a esa altura, ¿qué me importa?
Otra forma de suicidio para complacer al dios Amida es enterrarse vivo.
Ah, mira vos.
Uno elige una gruta estrecha, allí se encierra y después se tapa la entrada. El dios Amida tiene cabeza de perro y monta un caballo de 7 cabezas. Emblema de los 7000 siglos.
Ajá.
Me gustó ese emblema. Sí. Gracias a la metempsicosis, el que se destruye en ciertas condiciones tiene la posibilidad de ingresar a un lugar mejor. No es como comenzar de nuevo una partida que viene mal. Bueno, ya está, me doy por vencido, vamos de nuevo, claro. Vamos otro. En China la gente se mataba también por venganza o represalia. Así, si dos mercaderes competían, el que no podía ganar se envenenaba e iba a morir a la tienda de su competidor. Así extraordinario. Si un litigante perdía un pleito, se ahorcaba en la puerta de la casa del ganador.
¿Así?
Esto sucedía porque tener un muerto en la casa era considerado una maldición. Sí. Así todo el que moría fuera de su domicilio se convertía en un espíritu maléfico y vengativo, como todos saben.
Con razón, claro.
También algunos emperadores de la China han preferido la muerte voluntaria por razones políticas.
Bien.
Bien. Esta manera de morir distingue a la viuda o novia cuyo prometido viniere a fallecer antes de la boda, ¿no? Una doncella de Fucheu se encontró en esta situación y decidió no sobrevivir al que habría de ser su esposo. Quiero decir, el suicidio distinguía en la China a la viuda o a claro, la novia que lloraba. Y así, una doncella de Fucheu se encontró en esa situación, sin embargo decidió no sobrevivir a su novio. Sus padres, al verla tan decidida, ¿no?
Sí.
Le dijeron que por lo menos se matara de un modo solemne, que atrajera la atención sobre la familia y la cubriera de gloria. Entonces la muchacha esta fue en palanquín a la casa del novio, que ya se había tenido, como recordamos, era el que se había suicidado, sí, ¿no? En presencia de familiares y amigos, se subió a un estrado previamente construido e hizo sacrificios. Le dieron té y dulces.
Ajá.
Y después se ahorcó y la pusieron en un ataúd junto a su prometido.
Bien.
Entre los hebreos, el suicidio fue desconocido. Solo 8 o 10 muertes voluntarias en 4.000 años. Son pocas.
Son pocas, pero algunas bastante famosas.
En general son pocas muertes, o mejor dicho, son muchos años.
Pero es raro, y Masada, ahí había más gente.
Bueno, ahora, justamente, algunos sostienen que la escritura no prohíbe expresamente el suicidio. Sin embargo, el precepto no matarás es claro. Y se citan, entre esos 8, la muerte de Abimelec, Sansón, el que dice ustedes, Eleazar,
claro.
el líder de Masada. Saúl citan también, ¿no? Son defunciones singulares, no cabalmente suicidio. Y efectivamente, a ver, me voy a tratar de acordar, porque, mire, Sansón, en realidad es un suicidio, qué sé yo si es un suicidio, porque, como ustedes saben, el tipo, para vencer a los filisteos, se pone entre unas columnas del templo,
claro.
Hace fuerza, tira abajo las columnas y dice las siguientes palabras. Mirá vos. Muera yo junto a los filisteos. El templo se derrumba sobre los filisteos y él también muere en el asunto, pero más que nada parece un gesto de venganza y no...
Sí, claro, sacrificial, pero el objetivo es la muerte de nosotros,
bueno,
no la propia.
Es un precio que ha pagado.
Claro.
No es que lo central era quitarse la vida. A ver quién está...
El tal Judas también, el que estaba cenando en el Monte de los Olivos en su momento.
La teoría de Teilhard de Chardin es esa, ¿no?
Sí, señor.
Pero aquí está Abimelec. Mira, Abimelec. A mí me parece, yo no estoy seguro, pero a ver, algún erudito debe haber acá de nuestros amigos. Abimelec también en una guerra, ponele contra los filisteos, le tiraron... una mujer desde arriba de una torre le tiró una piedra y le abrió el marote, ¿no? Y el tipo se estaba muriendo y le dijo a uno de sus capitanes que lo matara para que nadie dijera que una mujer lo había matado, vieja lo había matado.
Sí, sí.
Entonces, matame, le dijo. Y tampoco es un suicidio, ¿no?
No, pero es frecuente esto de preferir el suicidio antes de... De hecho, hay una especie de mitología hasta con varios refranes de conservar siempre una bala, el último proyectil es para vos. Esto es el occidente reciente.
Saúl también, ¿no? Saúl,
claro, el rey.
Sí, hace matar.
Y mucho más cercanamente, algunos criminales de guerra, nazis, con la complicidad de algún guardián, eligieron el suicidio antes de ser ahorcados, que siempre es degradante, como cualquier suicida sabe.
Griegos y romanos, sí, tenían, recomendaban el suicidio.
Sí, señor.
¿No? Estaban Lucrecio, Platón.
Séneca.
Séneca, con la bañadera, esa forma que ya se había... Era tan frecuente que se había hecho clásica, sí. Y había una técnica para cortarse las venas, que lo mejor era una bañadera con agua bastante caliente, y se aseguraban que de esa manera casi no se sufría, etcétera, sí. En Grecia había sitios públicos destinados a los que querían matarse, a los que querían perecer. Cicerón escribió que el suicidio era una impiedad, pero él también pensaba que el sabio podía decidirlo como expresión de una voluntad superior. Los suicidios romanos eran también, además de la metodología que hemos precisado, eran por ahorcamiento, caída, absorción de carbones encendidos, la espada también.
La espada del cuchillo, claro, de muchos emperadores.
Sí, sí. Bueno, según Plinio, el suicidio es una prerrogativa del hombre sobre los animales y aún sobre la divinidad. Esto es astuto.
Qué bien, ¿eh?
Esto es astuto. Bien. Los vikings creían que los que morían de vejez estaban destinados a pudrirse eternamente en lugares sombríos.
Sí, señor.
Había un nombre para la muerte vulgar, ¿no? Era que Kerlingerdande, se llamaba la muerte de las viejas también. Literalmente quiere decir eso, ¿no? Bueno, ustedes saben que el que no moría derramando su sangre o la del o la de otro, o sea, podía morir enfermo, pero habiendo derramado ya sangre.
Sí, claro.
Entonces quedaba fuera del Valhalla. También las mujeres estaban fuera del Valhalla, y había una excepción, la de las viudas que se mataban siguiendo a sus esposos cuando estos morían en la guerra,
¿no? Que tenían la precaución en el ritual de beber un rato largo, haber hidromiel y eso, como para estar un poco más ausente.
Pero fíjese que el suicidio te conducía a la gloria, digamos, ¿no? Los visigodos tenían un peñasco llamado Roca de los Antepasados, desde lo alto del cual se precipitaban los ancianos, qué sé yo, cuando se cansaban de la vida. Desde que la idea cristiana se desparramó por el mundo, la idea del suicidio perdió fuerza, ¿no? San Agustín combatió el suicidio con vehemencia. Después vinieron los concilios, el concilio de Ars, que decía que era obra del demonio, ¿no?
Claro.
El concilio de Brague, donde excomulgaban a los suicidas. Entonces, excomulgaban post-mortem. Bueno, y algunos legisladores creyeron que había que decretar procedimientos infamantes contra los suicidados. Por ejemplo, vengarse del cadáver. En Francia, el cadáver del suicida era arrastrado por las calles. Procesos sobre el cadáver en Francia, ¿no? La idea es que ya que había honores póstumos,
que hubiese graduaciones,
también podía haber ignominias.
Ignominias, qué horrible.
Póstumas. Bueno. Pero es una idea vieja, ¿no? A veces en Egipto se sometía a juicio a la momia del tipo. Cleómenes, que era el rey de Esparta, después de su suicidio fue crucificado. En la época de las guerras de la República, hubo en Francia un club del suicidio, cuyos socios se comprometían a darse muerte en ciertas circunstancias. Y todos los años se elegía un miembro que estaba obligado a destruirse. En el Egipto de Cleopatra, último dato que tengo, se formó una academia, una sociedad, sin apotúmenos, matar juntos,
sí.
Y Marco Antonio y Cleopatra fueron jefes. Y ellos buscaban medios suaves para morir suavemente. Uno era el áspid.
La serpiente que estaba ahí.
La famosa serpiente por la cual se hizo morir, Cleopatra. Se hizo morder Cleopatra para matarse. Hemos ido al discotecario y me hizo el siguiente comentario.
El discotecario dijo que, bueno, en principio es necesario para darle un carácter al suicidio la escatología, pensar si hay o no una vida después. Porque una cosa es el suicida que sabe que ahí se acaba todo, y otra es el que piensa que hay una especie de revancha,
sí,
o de segunda oportunidad. Eso diferencia a las personas. Estaba recordando una escena de Opus Nigrum, una novela, a mí no me gusta mucho, Jürgenar, pero donde narra esos últimos momentos, y donde se ve que toda forma del final que esté marcada por la decisión propia es densa, es dura y no es tan agradable. se hace tajos en las pantorrillas, en las muñecas, y siente que uno que la vida se le va como en las canciones, de manera muy, muy cruenta y muy cruel además. No lo practiquen en casa, chicos. Hay una cosa moderna, que es una discusión moderna, que es la de la eutanasia, Alejandro. Algo así como que la sociedad laica está recuperando la idea de que quizás el hombre, que no puede decidir sobre su nacimiento, tenga derecho a decidir sobre su partida. Y pensaba también en la forma en que hay algunos que han practicado esta cosa del juicio sobre los cadáveres en el final de Mussolini, como todos sabemos, revolcado por ahí, pero también en la patria acá, la infamia sobre el comandante Ángel Peñalosa, esas cosas que solo sirven no para marcar una segunda muerte, sino para mostrar que los que se apropiaron de esa vida eran ya miserables, mucho más que cualquier forma de suicidio. Pero para ir a cosas más agradables, estaba pensando en los suicidios que se deciden porque la vida se hace insoportable, digo, y en términos de estética, de belleza, de felicidad, de pensamiento. Pienso en Leopoldo Lugones, que fue al Tigre y se suicidó, y seguramente no por una enfermedad, sospechamos que fue por amor. Pensaba también en...
Lo han criticado incluso, ¿no?
Por eso, yo creo que eso es lo que le da más dignidad incluso a un hombre que se había vuelto tan tonto políticamente. Pensaba, en esos suicidios dobles, Romeo y Julieta, sin ir más lejos, que terminan mal cuando se planifican. Y pensaba en algo, los franceses siempre vienen a nuestro auxilio cuando uno habla de estas cosas, porque hay otra forma de morirse, que es una muerte, en vez de tan grande, un poco más chica, la petite mort, que es la forma en que se mueren los amantes, si les va bien, por lo menos. Entonces, el mejor consejo es, si tiene que elegir una muerte, elija todo lo que pueda la petite mort. Y después,
muérese de amor.
Claro, seguramente. Y después en la otra no hay consejos, cada uno sabe qué es lo que va a hacer, así que nadie hay que decirle, no hay consejo para el que se va.
Y para el que se va es una chamarrita que canta don Alfredo Zitarrosa. Adelante.
Si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y apitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa. La venganza será terrible para el que se va.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviaza está en Del Plata.
Diputado por el peronismo, ya no kirchnerista, por La Rioja, Jorge Yomac. No me gustó unos tweets que anduvo escribiendo días atrás. Me resultó desagradable, rayano en el golpismo.
Una manera irónica de decir que Cristina tiene que cambiar. Que obviamente después de un resultado en las urnas, ¿qué medidas tiene que tomar y que un tweet desestabiliza? Bueno,
pero colabora un clima donde desde el oficialismo tienen o dicen tener cierta paranoia.
Tienen paranoia, no tengan duda.
¿Y usted está colaborando a ese fantasma?
No, pero digamos, yo no soy el culpable de la paranoia, en todo caso. Lo que digo es una realidad. Hay que estar en las provincias argentinas. Día a día crece el desempleo.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Roberto Feletti es diputado del Frente para la Victoria y es presidente de la Comisión de Presupuestos.
La presidenta, es cierto que escucha las urnas, y también es cierto que en función de esa discusión que se ha abierto a partir del resultado electoral, ha convocado a los actores sociales, ha convocado a empresarios, trabajadores, y esto era un reclamo de un sector del movimiento obrero, y la presidenta da respuesta. Se ha comenzado a discutir un escenario nuevo que tiene que ver con atender algunos reclamos. Este es uno.
Mónica y César están en Del Plata.
¿Querés evitar la gripe? Lávate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protégete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio Del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Pase, pase que es por aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo.
Recuerden antes, sí. 4, 5, 6, 7 y 8 Madrid. De septiembre en Madrid. Atención Madrid, Sala Galileo Galilei. Auspicia Aerolíneas Argentinas. Estaremos todos los días allí a las 21:30. Llamen,
reserven
mesa, es gratis, exijan. etcétera.
Sí, señor.
Este sábado es Cabernet, actúa sí. En el viejo mercado a las 23:50.
Sí.
23:50, conjunto Cabernet en el viejo mercado. La Valle 3177, perdón.
En tuentrada.com hay entradas.
Y ahora sí.
Ahora sí, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en un submarino?
¡Qué importante! ¡Por fin!
Un capítulo importantísimo de nuestro clásico manual de urbanidad.
Claro, más bien.
Hemos dado ideas para comportarnos en el teatro, en el restaurante.
Y se nos acabaron los lugares, las locaciones.
Bueno, en el submarino también hay que mantener una etiqueta, un protocolo. Sí, no quede usted, señor,
como
un parvenu.
Claro.
En el submarino. Recién llegado.
Como un señor.
Sí. Bien.
¿Cómo alardea de experto en submarino?
No alardea.
Claro.
Primero, respirar poco.
Sí, despacito.
Respirar poco y despacio. El aire es para todos, señora.
Sí, sí.
Nada de... Bueno. Nada de eso, señora. Hay que respirar poquitito, chiquitito, porque en el submarino el principal peligro es que por exceso, por esa cosa que
es
tiene...
Por avidez.
Por angurria.
Sí, angurria.
No, pero no hay...
En el submarino, ¿cómo tiene que comportarse? ¿Qué, está ahí a los portazos? ¿Qué,
señor? No, señor.
No. Tiene que tener un...
Sigue indicaciones.
Por ejemplo, ¿dónde se morfa en el submarino?
Ahí está.
Y ahí mismo tenemos una mesa plegable.
¿A dónde?
Acá. Y...
Otra vez son fácil.
Hay que andar medio gachusqui, ¿no?
Conviene ser más bien pequeño, pero sí,
claro,
todo el tiempo
agachado,
como
sí.
Los jockeys.
En general estamos sentados siempre.
Sí. Y para trasladarse de un lugar a otro, que hacen, caminan así sentados.
No, agachado, tienes que seguir unas líneas, hay unas líneas de recorrido.
Unas rayas en el piso.
Hay unas rayas, no puede ir por cualquier parte, o apoyar las cosas donde quiera y así.
Otra cosa, ¿fumar?
Imposible.
¿Cómo? ¿Cómo imposible? Es posible.
No, bueno, es prohibido, señora.
Señor, ha prohibido fumar, haya o no haya señoras.
Pero no es verdad, porque hay una sala, la de descompresión, que usamos cuando vamos a dar una vuelta. Usted quiere ir a tener su marido y dice, vamos a dar una vuelta, vieja. Entonces va a la sala de descompresión. Ahí hace lo que querés.
No. Lo que querés no, señor.
Perdón.
No, bueno, que usted lo haga y después cuando lleguemos a tierra, va a calabozo, porque tenemos calabozo también.
¿Cómo son los calabozos?
Y es chiquito.
Deben ser peores todavía que... Sí. Claro, porque a veces por lograr privacidad hay gente que comete delitos.
Claro.
Solamente para que lo metan en un calabozo.
Bueno,
¿No sucede eso, capitán?
No, señor, digo que no.
Acaba de decir que sucede eso, sin que es el principal problema de los humanos.
No es el principal para nada. No.
Los compartimentos estancos.
Como sucedía en aquel barrio, que era tan feo que todos querían ir al infierno, porque las descripciones que los predicadores les hacían eran superiores a su realidad.
Lo conozco.
Usted tiene un lugar de esparcimiento. El submarino no es así, todo...
No, el submarino va con misiones muy específicas.
Y andar por
no
abajo.
No, misiones va, claro.
No va a misiones. ¿Por dónde?
Por las cataratas de Niágara.
Sí.
No, señor, el submarino tiene misiones muy específicas. No se sale de... Vamos a pasear.
No importa. ¿Qué quiere entonces que hable de otra cosa?
No, pero hay estudios.
Vamos, ¿cómo aquí es? A ver, por ejemplo...
La comida, ¿hay que llevársela a cada uno o hay una cocina? En el submarino, cuidado,
ahí está, ¿eh? Ahí está.
¿Y dónde va cuando se llena la cocina de humo? Disculpe, señora, que utilice este lenguaje. ¿Qué hacemos? Quema un bifardo al tipo. Están haciendo unos bifes a la plancha, vio esa porquería. Se llena todo el submarino de humo, ¿qué hacemos? Nos tiramos al agua. Nos morimos.
No,
la mayoría de los submarinos han perdido a sus tripulaciones en bifes
a la plancha.
No se puede cocinar ahí con fuego.
Que se come la carne cruda.
No, señor.
Un lugar horrible.
Qué retroceso a la especie humana es el submarino, señor.
Llevamos las viandas ya cocinadas.
Sí, el doctor Cormillot.
Sí.
Se pesca en el submarino.
Ya está todo cocinado. Y lo calentamos.
Sí, entre ustedes, entre bueyes, no hay cornada. Pero imagínense que por ahí es un viaje de 30, 40 días debajo del casquete polar. Del cascote polar. Y se le pudre la carne, se le pudre.
Pero más bien, no.
Claro.
Porque hace frío, la sacás afuera.
Pero vamos hasta un barco que nos abastece en otro lugar.
Ah, qué vivo, así somos todos piola.
Y bueno, sí.
Claro. Pero eso no es un submarino, claro.
Y sí, señor, el submarino va de una...
Es igual a Daniel Defoe, que cuando no sabía cómo hacer para resolver una cosa en la isla, lo hacía nadar a Robinson Crusoe hasta el barco, claro. Y ahí traía un catalejo.
Claro, un molinillo de café, encontraba todo el tipo. Señor.
Y ojo, el periscopio no es para cualquiera tampoco, ¿eh?
Hay que ponerse la gorra para atrás como los muchachos.
Sí. No es que cualquiera lo agarra y dice, voy a echar una mirada.
Sí, pare la carreta que voy a echar una mirada.
No.
Hablando de eso.
No es así.
¿No?
No es así.
¿Solo quién puede mirar?
Hay un escalafón.
Ah, sí, sí.
Y está el tipo...
¿Cómo el tipo?
Digamos, la persona, el periscopero, ¿cómo se le dirá?
Sí, sí.
Llamémosle así. Es una figura de naval. Como verás, soy un experto de la...
Sí, sí, sí.
Navegación.
¿Y cómo me... Nadie quiere mirar por el periscopio, especialmente cuando estamos a 700 metros de profundidad. ¿Qué vamos a ver? Nada.
No, pero de...
¿Tiene ventanillas el submarino actual, contemporáneo? ¿Tiene ventanillas?
Tiene un ojo de buey por algún lado.
Tiene una tremenda luneta adelante, señor.
Sí, ese era el del Capitán Nemo.
El Sibiu, claro.
Sí. Y... donde se ven seguro que en el fondo del mar hay calamares gigantes,
sí, señor,
que se comen muchísimos submarinos.
No, de hecho,
la mayoría de los submarinos se pierden al ser ingeridos por calamares gigantes.
¿Por qué un calamar se va a comer un submarino?
Porque lo confunde con una presa.
No, jamás veo una película de submarinos donde no aparezca un calamar gigantesco con su clásico tentáculo sinecdóquico apareciendo.
Sí.
Una... con una rompa y haciéndonos ver que si ese tamaño es el de un tentáculo, multiplíquelo por 8, multiplíquelo.
Todo el fondo del mar está lleno de cosas que son mucho más grandes que las que hay en la costa, señor. Sí.
No, más grandes, no, hay, también hay más chicos, hay de todo.
Ah, sí, también.
Sí, es cierto, sí, todo es más chico.
Igual el submarino, son grandes también los submarinos.
Sí, también.
Sí, sí, pero no se comen.
Una cosa, por ejemplo, ¿no?
La higiene, nosotros... la higiene es un problema.
No, no es un problema, bueno, es un problema.
Yo me quiero bañar porque son 25 días.
Sí.
Sí, pero, bueno, tenemos duchas.
¿Sí?
¿Ah, sí?
¿Muchas?
Sí.
No sé la del tema rejilla.
Claro, eso. ¿Qué pasa con el agua? Sí.
¿Tenés un agujero arriba para que entre y otro abajo para que salga? Sí.
Se la toma.
¡Qué asco!
Me parece que es más práctico el tacho.
Sí, sí.
Que la bañadera.
El fuerte.
La ducha, claro, en ese caso, ¿no?
Sí.
Mantener una bañadera con una dotación fija de agua.
Inmersión.
Nunca usada la palabra, sí, dotación fija.
Dotación fija,
ya que es un término naval.
Sí, señor.
Sí, ese, y de gomería también.
No.
Es que tiene el agua...
Mire, no nos obligue.
Tiene la dotación fija de agua.
A la bote coi, Diego, empleo fácil, Gavia, ¿eh?
Soy Gavia Coina Cartaco.
¿Usted hizo el servicio militar? Sí. Ah.
Y el señor también.
Y a los dos los castigaron en la misma.
Bueno, otra cosa. Por ejemplo, el submarino a veces sale para arriba, ¿no?
Sí,
como un barco,
claro,
cualquiera.
Claro,
y como un barco cualquiera. Ahora, muy bien, vamos todos a la cubierta a tomar un cacho de sol, ¿no es cierto? A jugar a la rayuela esa que hay con el tejo.
Sí.
Y por ahí dice, sumergirse.
¿Cómo?
Sumergirse.
Ah,
y avisan a todos, porque nunca falta un gil
que se queda paviando.
Que se queda ahí mirando por la borda como Gardel, y de golpe nota que el submarino se está...
Y eso es,
A eso le pasó un muchacho amigo mío.
Es
que,
una...
Qué horrible.
Él trabajaba en un submarino, ¿cierto?
Ajá.
O era el bufetero del submarino. Sí.
¿Había bufetero?
Sí, sí, vendía alfajores. ¿Quién va a vender los alfajores? ¿El capitán?
No, señor.
¿El del sonar?
Imagina, todo un capitán. El capitán Nemo con una canasta con alfajores. Alfajores.
Santa Fechino, no.
Claro. Que tenía un kiosquito en el medio del submarino. Vendía cigarrillos, gaseosas, alfajores, qué sé yo.
Sí.
Todas esas cosas. Y un día, bueno, salieron afuera.
Sí.
Y
dice,
vamos a salir afuera para renovar el aire.
Sí, a la superficie.
Ya no había más aire.
Claro, poner
bueno,
más.
Salimos, abrimos todo.
Que se llene el aire.
Porque así,
cerramos.
Así, claro, funciona el submarino.
Claro.
Después, una vez que se ventila todo, cerramos y nos sumergimos. Y este se quedó mirando las gaviotas.
Quería pescar, insistía con pescar el tipo. ¿Verdad?
Claro, estaban ahí y
cerraron la escotilla.
Cerraron la escotilla y este se quedó afuera. Por ahí se da vuelta y ve que tenía el agua hasta la rodilla. Y dice, ¿qué pasa acá? Y empezó a
crecer
la escotilla. Dice, ábranme, dice que soy el bufetero.
Y se fue.
¿Y de adentro no, lo oyen o no lo oyen?
No, no se oye nada.
¿Cómo que no? Yo vi una película.
Además que con el motor hace...
Pero está afuera el motor.
Eso me, pero igual, si escucha algo es el motor, no escucha nada. Y a la gente que tenga adentro. Pero de afuera le pueden golpear, con un palo. ¿Tenía un palo el tipo o no?
Pero claro,
tenía un palo que fue lo que le salvó la vida.
Un palo grande.
Cuando vio que no le abrían, dijo más, sí, ¿no?
Claro.
Y se agarró del palo.
Claro.
Y así hasta que lo rescató otro submarino.
Sí, un submarino holandés.
Otro submarino que venía atrás. Que siempre vienen dos. Uno adelante y otro atrás.
Claro.
Es clásico cuando vienen dos submarinos.
Pero es el famoso
y
combo.
Y el de atrás va vigilando que no pase esto, justamente. Entonces, por el periscopio lo vieron. Dice, mirá, dice, hay uno agarrado de
un palo. Dice.
Y dice, pará, dice, que le voy a poner el submarino abajo. Y emerjo justo.
Ah, no.
Y lo pesco así como...
Ojo, sí.
Como naranja en pala.
Ojo con la puntería, porque...
Sí. Y qué sé yo, lo voy calculando, a ver.
Claro, lo tiene que ir viendo.
A ver, dice... Tirar un poquito más para la derecha. Ahí va. Dice, ahora. Y el tipo por ahí estaba desesperado, agarrado un palo y por ahí siente que hace pie.
Sí.
Y ve emerger en su derredor un submarino. Sí.
La salvación.
Imagínate la sorpresa, a mí, ¿no?
Sí.
Cuando vi que apareció un submarino.
Fue nacer de nuevo, decía frases así el tipo.
Sí, sí. Pero ahí enseguida me dirigí a la escotilla.
Claro.
Golpeé.
Sí. Pero ya sabía.
No, porque por ahí fue por casualidad, dije yo.
Mirá si me pasa dos veces, claro.
Claro, ya no me pasa dos veces. Y bueno, me abrieron.
Pues lo salvaron.
Y, bueno, ante todo, buenas tardes.
Sí. Permiso para ingresar, claro.
Mire, ¿qué le pasó? Le preguntaron, ¿no?
Sí.
Y dice, mire, me caí del otro submarino.
No, bueno. Sí. ¿Cómo se va a caer de un submarino?
Sí, fue lo que le pasó.
No le pasó, claro, eso. Sí.
El tipo, cuando vos te sumergiste, caes. ¿Qué querés, quedarte ahí?
No, pero...
Agarrado
en el mar muerto.
Emperrado, claro, el tipo.
Claro. Sí. Fue un acto de impericia.
¿De qué? ¿De quién?
Un acto de impericia del tripulante que apenas lo salvaron, tiene que ir al calabozo.
Era el bufetero, sí, señor. Pero había otro.
¿Había otro en el calabozo?
Un calabozo solo.
Claro.
Sí, esa es una cosa que vamos a tener que solucionar. Porque...
O se portan bien, o claro, ampliamos. Claro, tampoco pueden ir todos al calabozo. Después cuando llega a tierra firme...
¿Sí? ¿Dónde tengo que firmar?
No, señor. Ahí sí.
Escúchame, ¿y el lastre qué bien? ¿Cómo es esto del lastre?
Ah, el lastre. ¿Qué es lastre?
Todas las porquerías que llevamos para...
Ya llevan basura
para tirarla
cuando están en peligro, ¿no? Como los globos.
Que, claro. Sí, bueno, el submarino es un globo acuático.
Muy bien. Y dígame, ¿tiene esos problemas como los aviones? Que la presión...
Claro.
Que me dijeron que se inflan los globos en el...
En el solo. Solo. Vos bajás, mirá...
Te llevas un globo desinflado y de golpe se te empieza a inflar
incluso
el globo.
¿En dónde dicen? ¿En el avión?
No, en el submarino.
¿En el submarino también se inflan las pelotas?
También.
Porque veo que dice que hay que llevarlas desinfladas.
Mucho tiempo,
claro, sí, nada, los equipos de fútbol cuando viajan en avión llevan las pelotas desinfladas porque se les inflan automáticamente.
Se revientan.
Y podrían reventarse las pelotas a 10.000 metros de altura, imagínense.
Sí, sí, es peligroso.
La
Pero no, no
la
sabía si
tremenda,
que eso ocurría también con el submarino.
Con el submarino es al revés, se desinflan las pelotas. Porque por eso las llevan muy
¿Qué hago? Pasas de uva.
Ponele más, capitán. ¿Para qué llevan pelotas en el submarino?
No, llevan de ping-pong porque jugamos al ping-pong.
Sí.
Claro, por el
cuando
espacio.
Cuando el viaje es muy largo.
Al billar no.
Y el billar es más, no es muy para el para
no,
el
claro, mar. Porque el desnivel.
Se mueve.
Y a veces van cabeza abajo, ponele así para...
Es que como los aviones, dice que...
Para desconcertar a los rivales, por ejemplo.
Para quedar los torpedos.
El periscopio va apuntando para abajo. No, pero a veces hay acrobacia submarina.
¿Cómo va a haber acrobacia?
¿Cómo que no?
El problema es que prácticamente la asistencia de público
no la ve nadie.
Uno que otro buzo.
Sí. O los calamares.
A un submarino haciendo acrobacia submarina. El tipo lo da vuelta, ¿qué? Hace un tirabuzón, sí. Baja y sube. Eso llega casi hasta el fondo, pero... Es un gesto de dandismo increíble.
Maravilloso.
Hacer acrobacia submarina para nadie.
Bueno, eso es
para nadie, solo para que lo sabemos nosotros.
Sí, ¿no? Para los de adentro. Y tampoco se siente mucho adentro el submarino.
No, adentro no se siente nada.
Porque da vueltas, pero no.
Mucha... Se divierte el del radar, que ve girar el punto.
Claro, ese sí. Claro.
A mí me dijeron que cuando le tiran una bomba al submarino... Para
la carga de profundidad.
Claro, la carga de profundidad... Hay que soltar aceite para que los tipos de arriba se crean que
ya se hundieron
y se vayan. Dice, uy, mirá, aceite.
Sí.
Ya lo hundimos, pero resulta que ya lo saben.
Si ustedes lo saben ellos
claro,
también.
Claro, entonces, a veces incluso lo hunden y le siguen tirando.
Hasta que largue aceite.
No, son ellos que tiran.
Nos acabamos largando aceite, dice, claro.
O por ahí le hablan otras cosas que no son aceite para confundir y eso
Bueno,
eso
¿cuánto
no le
está
sirve?
Costando un pasaje de submarino de acá, por ejemplo, ¿a dónde puede ser?
Y
a Rosario.
No, a Rosario no.
¿Cómo que no?
A submarino.
¿A dónde quiere que vaya?
Puede ir...
A Paraná se puede ir. A La Paz, Entre Ríos se puede ir.
Puede ir hasta Puerto Madryn.
Ah, sí.
Por ejemplo, con
su pero marino. A mí me gusta más ir a Rosario.
¿Pero por qué va a ir con el submarino a agarrar por el río?
No, pero es peligroso un submarino en Puerto Madryn. Te agarra una ballena...
Te confunde.
Y andás a ver qué puede pensar.
Ve el periscopio y dice... ¿Solita?
No,
No, pero hace el avistaje. También estaciona. Usted tiene que aprender a estacionar submarino.
Ah, es muy difícil, ¿no?
Y lo estaciona en el fondo del mar, por ejemplo.
¿Cómo? No,
contra, para
contrario. ¿Cómo se bajan?
No, no se bajan.
¿Y para qué lo estacionan
ahí abajo? Se quedan detenidos en observación del
¿De
medio ambiente.
¿Qué van a observar en el fondo del mar? No hay nada.
¿Cómo que
y
no
lo
hay
que
nada?
No se ve, no hay ni luz.
¿Y vas al mismo lugar?
A 11.000 metros en la fosa de Mindanao. ¿Qué vas a ver?
No, no baja 11.000 metros en submarino.
El Vaticafo, dijo que
200 no. metros, 300 metros.
No, más.
500 metros.
Más también.
700.
1.000 metros.
1.000 puede ser.
¿Sí?
No sé.
Ah,
sí.
Me parece que el señor.
El señor es el capitán Piluso.
No, casi alguna, El capitán Nemo.
Vamos a otra empresa, a ver si hay.
¿Dónde se fabrican los...? Ahí me dijeron que lo hacen en el mismo lugar donde hacen carrocería de colectivo.
No, señor.
El submarino argentino.
Son más o menos
¿cómo
lo
no?
mismo.
Son también aserraderos que hacen barcos.
¿Aserraderos?
Grandes naves. ¿Aserraderos?
¡Qué manera!
Son de el arca de Noé.
Con el agua.
Se te va a hundir.
Con razón, claro. Con razón son peligrosos.
No, señor, lo
empresa
hacemos
con Tiki.
Están hechos del mismo metal que los barcos.
Y sí,
o sea, el casco,
madera.
Pero son doble.
Ah, le ponen más.
Le ponemos, no, más ya. No, le para ponemos como la tapa.
Ah, le hacen como
casco,
dos cascos,
dos barcos.
Como una nuez.
Como una nuez, exactamente, usted lo dijo.
Y lo cierran, y lo sueldan.
El molde es el mismo.
Imagino, claro.
Y la bisagra, claro, porque ahí
el molde, el molde es el mismo. Y después se hace el bautismo. Igual
¿de
que
quién?
Igual que
bautismo.
Sí, vio que se rompe la botella.
Ah, ¿qué rompen? ¿Una botella de qué?
De champán.
¿Por qué? Así no es, porque, igual que los barcos, en una palabra.
Sí, igual que los barcos.
No, a lo mejor el submarino podía romper una barra de chocolate con leche.
¿Eso por qué? Una Sindor.
Claro.
Y una vainilla adentro, claro.
Un bascolero.
Y escúchame, ¿lo bautizan abajo del agua o no?
Claro. Es más difícil que se rompa.
No se rompe. Sí, ahí no se rompe.
Y,
no, lo hacemos
y la vieja que tiene que romper eso...
Se ahoga, claro.
No, es una balsa, una plataforma.
Y usted lo ve que baja y sigue bajando. Y...
Que no, una vez que rompe la botella ya baja el submarino y...
Y se hunde.
Y ya está. Lo que pasa es que ir a buscarlo a la fábrica también el submarino, ¿eh?
¿A dónde está la fábrica? En Córdoba, ¿no?
No, viene de... Ahora trajimos unos de...
Están en Cojín. Ahí en...
No, señor, trajimos unos de Noruega.
Ah, sí.
¡Epa!
Que tarda en...
En llegar, sí. Además, me dijeron que se equivocan mucho, ¿no?
No, si
te bajo el agua, todos los gatos son palos. Son
claro.
Por ahí, agarrás para cualquier lado y no te das cuenta.
No, señor, tiene radar, es un sistema.
¿Cómo hace para orientarte por las estrellas? ¿Qué estrellas?
Las estrellas de mar.
Estrellas de mar.
Tiene radares de última generación.
Los más chiquitos.
¿Qué quiere decir eso?
Que
son, así.
Son niños.
Que son nuevos.
Ah, sí.
Que son todos...
Sí, porque los radares viejos te dan cualquier cosa.
¿Y el sonar qué?
Todos
el sonar, ¿qué es el sonar?
El sonar, claro, es que cuando... reventó.
¿Qué es el sonar? No sé.
Sonar
qué.
Y nada más.
¿Qué es el sonar?
No, el sonar es el sonar.
Es el radar, señor.
Claro. Y que te dice qué profundidad estás.
Ah, eso sí se llama
es
sonar.
Es un radar de
tira una señal... Te dice también la profundidad que hay...
Que tira para abajo y cuando
tira
llega al fondo vuelve.
Y cuando rebota dice, ahí está el fondo del mar, sí. 2 metros.
Sí. Dale para arriba.
Claro, las ondas como los murciélagos. Obvio que también
igual, siempre se lleva así. Un murciélago.
No, señor, no es que llevan un murciélago.
En el arca de Noé llevaban palomas,
claro,
y cuervos, para ver cuándo terminaba el diluvio. En el submarino siempre se lleva un murciélago.
Si vuelve el murciélago.
Entonces, lo sueltan al murciélago y el murciélago vuelve, es que estamos cerca... No,
no.
Es que estamos lejos del fondo del mar. Si no vuelve más, es que se fue.
Que es lo que pasa en general, sí.
Ahora, ¿y a usted le interesa el submarino con misiles, así el submarino bélico?
No, con torpedos.
Sí, los señor. Torpedos, eso.
Sí, sí.
El submarino clásico.
Hay un submarino que estamos haciendo, paseos recreativos.
Sí.
Y, bueno, tiramos un par de torpedos.
¿Pero cómo? ¿A dónde los tiran?
El tigre.
Los tiran, así nomás. Se los tiran. Salimos, por ejemplo, vamos hasta la Antártida.
Sí.
Claro.
Y entonces dejamos que las personas, los niños incluso, se tiren un torpedo.
Claro.
Sí.
Pero
eso es un acto de irresponsabilidad.
Por ejemplo.
Y de ahí sacamos el hielo para el brindis.
Pero está... sacamos el hielo para el vermú.
Pero, señor...
No es como esos barcos en los que uno no es dueño de tomarse un whisky, señor.
Está alterando el equilibrio de la naturaleza, disparando a él, porque sí. De puro...
No, porque
de...
sí, no.
Sí, porque sí, porque a uno se le ocurre...
Tenemos que hacer algo, tantos sí. días ahí abajo, por lo menos...
Se aburre.
No, uno no es dueño ni de tirar los
sombreros. No, no. Hay que estudiar y formarse para,
primero, sí,
para
sí,
tirar...
Usted.
Y sí, señor. Años de...
Campaña
de escuela naval.
Que cuando hay un naufragio submarino...
Sí.
Los botes. Son también submarinos. ¿Qué? ¿Se meten más chiquitos?
Sí, no, tenemos los salvavidas.
¿Qué?
Tenemos salvavidas.
A 3.000 metros de profundidad.
Y se quedan abajo del agua.
Mire, no.
Tiene que ser una especie de balas.
Totalmente.
O de...
Sí, son como los batiscafo. Son unas pelotas y uno se mete
no,
adentro.
No hay... Ahora le hago las preguntas yo porque me parece que usted sabe más que yo de submarinos.
Cualquiera, diría.
Buenas más. Tardes.
¿Qué sí, tal? Sí. ¿Cómo le va? ¿No hay una silla para eyectarse como los aviones?
El profesor Pica.
Claro. Profesor, una silla, digo, para eyectarse. Digo que cuando el avión ya no tiene salvación, se va a estrellar, el piloto se eyecta
sí.
y se va para arriba. Con el submarino, ¿no puede hacer algo así?
Sí.
Que se eyecten y salgan por
sí,
la escotilla.
Sí. Yo me eyecto.
Sí. Tú te eyectas.
Nos eyectamos todos y salimos para arriba como...
Como si fuéramos...
Ahora tiene...
Como
buzos.
Suspiro de
buzo. Buzo táctico.
Sí, hay un agujero que
sí.
se llama...
El eyector.
Eyector.
Sí. Tiene que calcular a qué profundidad está.
Sí, por más señor. Que la calcule, si el submarino se hunde, salga por el agujero lo antes que pueda.
No, porque si no...
Siempre llega.
Usted
siempre
llega. Lo que se consigue es una bocanada
fuerte.
De aire y se va por la misma escotilla.
Por la misma, sale como un torpedo. Pero por la
escotilla. No.
No, el torpedo sale por otro lado.
Sí, pero por la escotilla, señor.
Lo tiramos por el...
Nunca vio. En alguna ocasión. Para Año Nuevo.
Sí, puede ser. Los famosos torpedos para arriba.
Claro, sí, claro.
Un arma nueva, buenas tardes que tenemos,
sí.
que es atacar a los buques desde abajo, no desde lejos.
Claro.
Pero ponen desde abajo, entonces tenemos un torpedo que apunta para arriba.
Le largamos cosas.
O sea, ahí lo tenemos. ¡Pum! Para arriba y de tipo donde menos se espera, sale un torpedo.
Claro.
Se hunden en el acto.
Bueno, sí, la parte de abajo.
Así ganamos la guerra.
Lo que pasa es que si usted se eyecta cerca de la superficie, sale por el aire. Después.
Sale, sí. Porque es muy fuerte, no hay que eyectarse.
Es el modelo
fuerte.
Ustrich.
Porque entonces es peor el remedio que la enfermedad.
Claro. Sí, después
bueno,
no sabe dónde aparece.
Muy lindo. ¿Y cuánto están costando, digamos, los paseos así en...
Para una pareja, por ejemplo.
¿Cómo podríamos llamarle? ¿Le llaman un tour? ¿Cómo se llama?
El subtour.
Sí, el subtour.
Sí. mire, esto está costando para dar una vuelta de media hora.
¿Cómo le llaman a estos paseos en barco? Tiene un nombre. No es tour, otra cosa.
Paseo.
No, los catamaranes tienen una gira.
Paseo en catamarán.
Dale. Un crucero, eso. Un crucero en submarino.
Ah, pero el crucero en submarino, señor, son varios días.
All inclusive.
Bueno, pero si estamos hablando de varios días. Que
no,
varios,
bueno.
15 minutos.
Tiene que hablar arriba de $10,000.
¿Arriba de qué?
De $10,000.
¿Cómo arriba? Eso es para usted, la
sí.
cometa.
No, señor, que va a tener que pagar...
¿Hay primera y segunda o solamente pinotea?
No, no hay espacio para hacer primera, segunda.
Para inmigrantes.
Sí, puede haber espacio, sí. Por menos espacio que
usted mira, quiere hacer un crucero.
Divide en dos y hay primera y segunda. Y a lo de primera le da un sándwich más grande y le cobra el doble.
Claro. Y abajo vamos los que estamos yéndonos de a otro país.
Pero usted abajo vamos todos amontonados.
Claro.
Los que vamos... En segunda, y en tercera, y entonces...
Pero qué lindo traje que tiene puesto usted.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo.
Eso es lo que se canta, mejor dicho, siempre viene un señor de primera,
vestido de smoking,
a cantar.
Tercera, vestido de smoking, pide perdón
por
ropa,
la ropa,
y canta Lejana Tierra Mía, los submarinos.
Sí, ahora no queda muy muy lindo que viene medio agachado cantando Lejana Tierra Mía.
¿Medio qué?
Medio agachado por la arquitectura. Del...
Y el submarino, calcule, dividido en tres pisos.
Sí, se hace corto.
Y
cantar
el,
eso...
Como el piso 7.5 de la película de Malkovich.
Bueno, claro, y no luce el smoking.
Sí, señor. Agachado en es, esa muy, condición, no, es una cosa molesta.
Parece un cuervo.
Agachado claro. Siempre uno...
Uno nunca luce
nunca
bien.
Queda bien.
No luce la estampa.
A menos que, claro.
Bueno, entonces no voy a comprar nada.
Bueno,
$10,000 para tener que viajar agachado.
Sí, a ver si todavía...
Prefiero...
Sáquese la foto desde afuera, el submarino, la verdad.
Y pongo la cara en el agujero.
Y escúcheme, una última cosa. La bandera del submarino, ¿dónde la guardan?
Claro.
No, la pintamos, señor. La bandera está pintada en el...
¿No tiene una bandera que ahí arriba?
Una impermeable.
Bajo el agua. ¿Cómo hace una bandera bajo el agua? ¿La mea?
Flotía.
Cuando hay corriente.
Sí.
La corriente del Gulf Stream.
Claro. Se enroja en el mástil.
Y cuando levanta velocidad, sí, la puede ver.
¿A qué velocidad puede ir un submarino? Última pregunta.
Y puede ir hasta...
200 kilómetros por hora.
No, tanto.
Sí, es muy... 30 nudos.
Qué barbaridad, se llevan por delante los peces.
Así estamos.
Los pobres peces que van despacio y vienen su manera. ¡Bum, bum, bum!
Las picadas
cayendo
asesinas.
Como moscas.
Son picadas
le quedan pegados, le quedan pegados
sí,
en la parrilla.
Y después, cuando emergen, hay un montón de peces sí. Que hay que despegarlos del radiador.
Todos los pescados.
Bueno, capitán.
Bueno, ha sido un gusto y
gracias,
este bueno, paseo nuestro. Por el fondo del mar.
Bueno.
Creo que hay que ir a una pausa. Sí.
Y a bailar. Permiso.
Bueno, inmersión. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Este es el sonido que hace el granizo del tamaño de una bolita. Este del tamaño de una pelotita de ping pong. Este del tamaño de una pelota de tenis. Y este es el que haces vos. Tenga el tamaño que tenga, vas a estar tranquilo. Con los planes con cobertura contra granizo, sin franquicia y sin costo adicional. De Provincia Seguros, obtén el mejor seguro para tu auto sin pagar de más. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo. Policía emitida por Provincia Seguros, se hace cobertura tercero completo, full gama todo riesgo. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en www.provinciaseguros.com.ar.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitas ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? Jugaste al número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel. Está en Del Plata.
El mundo del fútbol está conmovido y hoy está en todos los diarios. Falleció el jugador de la Ferrer, Héctor Sanabria. En pleno partido, Cristian Galeazzi, un jugador, estaba en ese momento en la cancha.
Estaba el partido, rechaza la pelota. Yo estaba mirando por dónde va la pelota. Yo me doy vuelta y veo que se está cayendo, se tira al suelo. Y le dice al central de la Madrid que por favor tirara la pelota afuera, que se sentía mal. Se sentía mal, se quedaba sin aire. No pensaba que era para tanto. O sea, que se vaya de esta manera este chico... La verdad que se duele en el alma.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, ¿eh?
¿Y usted?
Como siempre, a la medianoche y gratis.
Sí. Tenemos mensajes de oyentes o de presentes. Saludos de Jaime Monsalve, su fana colombiano, Dalina, que cada vez que viene por Buenos Aires va a verlo. Lo hizo, lo sigo desde el Tortoni hasta hoy. Abrazo. Dice, pero qué berraquera, ¿dónde está?
¿Dónde está?
Ahí está.
Un gusto, amigo. Raco, ¿eh? Un gusto, está, querido.
Muy bien, aquí Alexis y Fabián dicen que no tienen nada inteligente para decir y le piden a Dolina
a
que...
nosotros tampoco.
Ah, bueno, le pedían que dijera algo y ellos hacían pasar por nosotros.
Les deseamos un buen viaje, dicen Vanessa y Romina, que queremos saber a dónde están.
¿A dónde están? Hola. ¿Sí están?
Buen
Hola,
viaje
Vanessa.
Para hoy. Hola, Romina.
Hola, Romina.
Como hoy es el día, hoy 28 de agosto es el Martin Luther King Day, así que tenemos un sueño.
¿Fue a la embajada uruguaya hoy?
Hoy no, ¿sabes?
No, pude, no, fui, no fuimos ninguno.
No, no fuimos ninguno, no. Pero no, yo no pude, yo estaba...
Yo tampoco, no.
Sí,
yo tampoco.
Realmente. Pero bueno.
Pero bueno, saludos.
Saludos a nuestro amigo, saludos, embajador Pobre.
Sí.
Nos invitaron.
Sí. Bueno. Viva el Uruguay también. Que, bueno, llámelo al sordo mejor, así
sí.
Estamos saludos.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata.
Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro,
el sordo,
Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre,
Manuel Moreira.
El señor Martínez Capodolina y su voz. Y el licenciado pentacadémico
Dolina. Muy bien, maestro.
Hoy... Atento Cabernet, que va a estar el sábado.
¿El sábado a qué hora va a estar?
Noche, dígame. Ahí en el viejo
23:50,
mercado.
23:50 en sí. El viejo mercado, que es la Valle 3177.
¿Es verdad esto?
Es todo verdad.
Muy bien.
Sí, después descansaremos por un tiempo de los shows.
Dos años.
Sí.
10 años y días de Cabernet. Bueno, acá nos cruzamos con alguien que le pide a ver si tiene este tema. El carrero cachapecero.
Ah, sí, toma bien. Un poquito más de volumen.
Carrero cachapecero, melena pupupora, lucero o semboer, y mamá de refugiar. Bajo derecho corá, peregrí, berimbagüe, arejo en bajapó, de cumplir moria curé. De sombrero capigui, lonagüí de chinipá, de canillera y cuajuro de alpargata usoropa, de casa baila pica, de seguí guayarapé, caplaya pere guajere, descargan de cachapé.
Saludos a nuestros amigos de Ipacaray, ¿eh?
Bueno, aquí, por favor, para el amigo Sergio Barberis de la Universidad de La Matanza.
¿Sergio Barberis?
Sí, señor.
Gran amigo.
Usted creo que lo conoce.
¿Quién también es?
Trabajamos juntos en muchas radios.
Sí, señor. Es un hombre de radio y director del Instituto de Medios de Matanza. Le pide sueño querido, sí.
¿En qué tono lo hace usted? No, ¿no?
No.
Bueno, entonces lo vamos a hacer, ¿no?
Los 20 abriles estaba yo
y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y el ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverá.
Le ha incorporado un acentito cancengue en algún momento, una cosa sí, más aporteñada, ¿no? Sí. Bueno, le piden un dúo, así como quien no quiere
la cosa. El trío.
No, no quiere hacer puentecito.
Bueno, no,
habían pedido puentecito de trío.
Lunes y martes dijimos que no, y ahora que nadie lo pide, lo hace.
Y así me gusta.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a su casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, ¿escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras del chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar, con mi beso, mi copla y mi canción, hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Bueno, ahora sí ha llegado el momento del trío sin nombre y le ruegan dos veces por favor. Please, please, be. ¿Puede ser?
Bueno.
Va con babosa, ¿no?
La estoy armando.
¿Ok?
No.
Pobre animal.
Va. Un, dos, tres.
Come on, come on, come on, please, 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 oh yeah.
hecho alguna vez, pero alguna vez.
Hacía mucho que no la hacíamos.
Estaba prohibida.
Muy bien, señor. Escúcheme, aquí le piden Save Me.
Esa sí es un estreno.
Es estreno...
Sí. Va a salir como estreno también.
Sí.
Es una canción de Queen.
De cuna. Sí, pero hablan así. Se dice así.
Claro,
de
Queen.
¿Vamos?
Dale, arranca.
The quiz.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory. Oh, you know how I love you, how I cry.
The years of care and loyalty were nothing but a shame.
Bueno, acá hay un pedido especial para la princesa de pulgar y plancha. Vaya uno a saber, le piden One Love.
Esa definitivamente no es un estreno.
No.
Es un retiro.
El amor ya estaba hecho.
¿Va?
Ok.
Un, dos, tres.
Together and feel whole.
Le pide el maestro para Edgardo y Dante, dos queridos amigos, la juventud se va. ¿Puede ser? Me encanta la vida.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigos fieles de la feliz rato que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también,
mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer, del amor de ayer.
Muy bien, maestro. Ya se está acercando el tiempo de show. Ahí lo vemos venir a Sammy Davis Jr. Y nos queda un minuto y medio apenas.
¿Qué se cree?
Sí.
Bueno, ¿con qué nos retiramos?
Un minuto.
Con un homenaje a Rolón, que hoy lo he visto.
Ah, bueno.
Yo no lo vi, lo llamé por teléfono, o me llamó él por teléfono.
Empecé, o soñó, claro.
¿Era Rolón?
¿Se lo imaginó?
Creo que no. Hoy no, discúlpeme, voy a tener que hacer una pequeña... hable de algo. Atención Madrid, etcétera, etcétera.
Atención Madrid. Sí. Los días 4, 5, 6, 7 y 8, incluso la promoción accesoria, estaremos en Madrid, ahí en Gallego.
Ritmo de pan dulce de Rolón, de mi negrita guaracha. Chiqui, 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 bombo. Chiqui, 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 bombo. Chiqui, 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 bombo. Al ritmo del pan dulce del rollo.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires 16 grados.